todos.
6:04, actualizamos las noticias en Blue Radio, la información más importante de Colombia y del mundo a esta hora. Crece el escándalo por la alimentación escolar en el país. 6 personas fueron capturadas en el departamento del Huila por cuenta de irregularidades en este programa. A esta hora se adelanta en Neiva la audiencia de legalización de captura. Silvia Lorena Artunduaga.
Las personas capturadas fueron identificadas como Lida Marcela Barón, Alejandro Useche, Fabio Leandro Barón, Daniela León, Jenny Carolina Pérez y Vivian Andrea Vargas, y deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento privado, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación en hechos relacionados con el programa de alimentación a la primera infancia del ICBF. Para Alberto Pérez, padre de una de las capturadas, indicó que su hija es inocente y que nunca han tenido contratos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Sí, dos separadores llevaban ellos, ¿no? Lo único que allá iban y los compraban, y usted sabe que es un negocio para venderle al público. No tenemos, digamos, exigencias con nadie, sino al público. Pues eso queremos demostrar, ¿no? La inocencia que somos, los docentes que somos. Por eso estamos acá.
Asimismo aseguró que van a demostrar que desde su negocio no tienen ningún vínculo con las fundaciones que eran las encargadas de suministrar estos alimentos. En Neiva, Silvia Lorena Artunduaga, Blue Radio.
Silvia, gracias. 6:06. La directora del Centro Etnoeducativo en La Guajira, que reavivó toda la polémica por cuenta de la mala alimentación que reciben los niños en ese departamento, admitió la precaria situación en la que se encuentra esa sede. Joner Alvarado, desde La Guajira.
Así es, la señora Odulia Ibarra, directora del Centro Etnoeducativo de Rihuacho, el cual ha sido cuestionado por fallas en el programa de alimentación escolar, dijo que no se está cubriendo a la población en general, pero que todo esto obedece a la falta de recursos.
Nadie es un secreto. En la situación precaria que nos encontramos en cuanto a infraestructura, señalamos de que el Centro Educativo número 14 fue visitado, sí señor, por nuestra ministra. Ahorita en agosto cumple los 2 años. Que hasta ahora, gracias a Dios, independientemente de la cantidad de la población que no se está cubriendo, que por eso quizás la profe de escuchar de pronto que no alcanzó la comida hasta el día lunes o martes, porque si fueron 7 días alcanzó para 5 días, porque es que no se está cubriendo. Ya el alcalde hizo la claridad, aún yo ratifico diciendo lo mismo, que no se está cubriendo la población en general de los alumnos.
Durante su intervención también dijo que guarda las esperanzas que el Ministerio de Educación se fije en estos centros educativos y le ayuden sobre todo con infraestructura. Desde la Guajira, Joner Alvarado, Blue Radio.
6:07, actualización de la noticia, lo más importante en Colombia y el mundo. El director encargado de seguridad ciudadana de la policía entregó detalles del proceso que deberá seguir alias Marquitos Figueroa luego de su extradición desde Brasil. Daniela Morales.
El general Rodrigo González aseguró que alias Marquitos Figueroa será una de las fichas claves para establecer quiénes estarían vinculados al narcotráfico que este hombre llevaba a cabo en la frontera y en diferentes departamentos del país. Además, que será, por supuesto, ficha clave para algunos procesos como el que se adelanta contra el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, pero además otros candidatos que pudieron estar inmersos en los delitos de narcotráfico y lavado de activos.
Que enfrente a la justicia colombiana sin más dilaciones ni artimañas, solo con la verdad. Este criminal, al que llamaban Marquitos, tendrá que explicar con claridad sus nexos narcotraficantes y cómo promovió el contrabando en la frontera. También confesar quiénes se dejaron seducir por su poder corruptor.
En las próximas horas se definirá si Marquitos Figueroa irá a la cárcel de Convita o La Picota. Daniela Morales, Blue Radio.
Daniela, gracias. Ya son las 6:08. El embajador de Estados Unidos en Colombia reconoció que las FARC sí podrían tener dineros producto del narcotráfico. Giancarlo Lozano.
El embajador de los Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, manifestó que si bien no hay información confirmada por las autoridades sobre cuánto dinero podría tener las FARC, es conocido en qué actividades ilegales están y qué clase de recursos genera el narcotráfico.
Obviamente, teniendo en cuenta los negocios, criminales, en que se ha involucrado, particularmente el narcotráfico, un negocio que, bueno, hay unas ganancias muy jugosas de esa, han estado involucrados en lo de narcotráfico por un buen rato. Eso me llega a la conclusión de que sí hay recursos, pero a esa altura se debe operar a nivel judicial, con hechos, sino con especulaciones.
El diplomático estadounidense señaló que su país trabaja de la mano con autoridades colombianas para saber cuánto es y en dónde están los dineros de ese grupo guerrillero. Giancarlo Lozano, Blue Radio.
Giancarlo, gracias. Seguimos con las noticias en Blue Radio. El partido de la U denunció que el ELN no liberó por razones humanitarias al exgobernador de Chocó, Patrocinio Sánchez Montes de Oca, sino que lo canjeó por su hermano Odín Sánchez. María Camila Correa.
En una reunión de la bancada del partido de la U, la colectividad condicionó el inicio de los diálogos de paz con el ELN, exigió la liberación de un excongresista del partido, el exrepresentante a la Cámara, Odín Sánchez. Así lo explicó el senador Armando Benedetti.
A ver, ellos están empezando un proceso de negociación y yo entiendo que ellos, que se hayan empezado las negociaciones como se hizo con la FARC en medio del conflicto, pero eso demuestra lo perverso, lo miserable que son los del ELN, que intercambia una persona que se está muriendo, que tienen secuestrado por otro para seguir chupándole la sangre a esa familia y al mismo país.
El congresista calificó como una vulgaridad que el ELN se haya prestado para secuestrar al excongresista a cambio de liberar a su hermano, el exgobernador del Chocó, Patrocinio Sánchez. María Camila Correa, Blue Radio.
Camila, gracias. El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que se siente matoneado por el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. Dijo estar listo a encararlo en los estrados judiciales. Juan Armando Rojas.
Nuevo round en la pelea entre el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, y el presidente de FEDEGAN, José Félix Laforí. El titular de la cartera agropecuaria dijo sentirse matoneado por las críticas del dirigente gremial y señaló que está dispuesto a encararlo en los estrados judiciales.
Yo me reuniré con algunos de esos miembros de la Junta que me pidieron cita el próximo lunes a las 9 de la mañana en las instalaciones del Ministerio de Agricultura. Con los miembros de la Junta que vinieron hoy, que me pidieron esa cita. Con el señor Laforí, como él me dijo que esa punta de escaleras y que me iba a poner a subir y bajar escaleras, que ya la estoy subiendo y bajando, pues nos encontraremos en los estados judiciales o en las escaleras.
Estas declaraciones del ministro Aurelio Iragorri se dan después de sostener un encuentro con dirigentes ganaderos de distintas regiones. Dice él que está dispuesto a seguirse reuniendo con ellos, pero no con el presidente del gremio. Juan Armando Rojas, Blue Radio.
Juan Armando, gracias. 6:12 En las redes sociales se ha publicado en las últimas horas un video en el que se ve cómo un transeúnte increpa al exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, por estar en la calle y no estar esposado. El video, pese a que no se conoce la fecha en la que sucedió, en la que sucedieron los hechos, pues es tendencia en este momento en las redes sociales. Sobre el tema, habló el coronel Hugo Velázquez del INPEC. Esto fue lo que dijo.
Es decir, nosotros tenemos, por eso les reitero, el procedimiento nuestro frente a determinadas remisiones, determinadas actividades que cumplimos de manera externa, miramos el perfil del interno, de acuerdo a su nivel de peligrosidad y si tenemos evidencia de una posible fuga. En este caso, no tenemos información y, por tanto, en la persona que usted hace mención no tenía necesidad de llevarla con restricciones.
La Fiscalía citó a 3 oficiales retirados de la policía para que amplíen sus declaraciones sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. María Camila Roa.
Buenas tardes, los 3 oficiales son el capitán retirado Norberto Peláez Restrepo, el coronel José Antonio Tatis Pacheco y el general Gustavo Socha Salamanca, citados para declarar el próximo mes de mayo. Jorge Molano, abogado y representante de víctimas de los familiares de Carlos Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, dijo lo siguiente.
La Fiscalía ha mirado a establecer cuál fue su papel e injerencia en la disposición de restos humanos que fueron trasladados del Palacio de Justicia al Instituto Nacional de Medicina Legal y que posteriormente desde allí fueron llevados al Cementerio del Sur a fosas comunes sin identificación.
Estos oficiales ya habían sido escuchados en declaración anteriormente, pero la Fiscalía ha dispuesto que amplíen sus declaraciones para determinar su responsabilidad en el traslado, ocultamiento y desaparición de personas en los hechos del Palacio de Justicia. María Camila Roa, Blue Radio.
Noticias internacionales, hasta ahora en Blue Radio. El presidente Nicolás Maduro respondió a la activación del referéndum revocatorio en su contra. Mucha atención a lo que dijo, que nada de lo que la oposición tiene, de lo que la oposición hace, tiene viabilidad política. La ampliación desde Caracas con Santiago Martínez.
Así es, buenas tardes. Por primera vez, el jefe de Estado venezolano se pronunció acerca de la recolección de firmas por el referéndum revocatorio que busca finalizar con su mandato este mismo año. Nicolás Maduro insistió que él se va en 2018 y no antes, y que lo que ellos hacen, en referencia a la oposición, no es viable.
Ellos quieren su cosa. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Hagan lo suyo, vale. Y déjennos a nosotros tranquilos trabajar, porque nosotros estamos trabajando por nuestro pueblo, por el abastecimiento, por la salud.
Maduro además negó que su gobierno intente conocer las identidades de quienes firman en su contra, tal y como sí ocurrió en 2004, cuando Hugo Chávez se sometió a un revocatorio. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio.
A esta hora se reanuda la fecha 15 de la Liga Águila con dos partidos. Pablo Río, buenas tardes.
William, buenas tardes. Alianza Petrolera y Deportivo Pasto juegan, están en el minuto 14, empatan 0-0. También Río Negro Águilas como local, el líder del campeonato, iguala sin goles frente a Patriotas. Y en la Copa Libertadores también hay un compromiso en marcha en este momento. Racing Club de Argentina recibe a Atlético Mineiro de Brasil. Minuto 44, el partido está igualado sin goles. A las 7:45, Gremio de Porto Alegre recibirá a Rosario Central. Y a esa misma hora Nacional de Montevideo jugará contra Corinthians de Brasil. Y finalmente en la final de la Concachampions habrá participación de jugadores colombianos. El América de México, que tiene una ventaja de 2-0 en el partido de ida, recibirá a Tigres a las 8:45 de la noche. Pablo Ríos González, Blue Radio.
Pablo, gracias. 6:16 PM. Seguimos con las noticias. En la Feria del Libro de Bogotá también hay cabida para la gastronomía. Este fin de semana los asistentes al evento cultural podrán disfrutar de sabores diferentes y de libros dedicados al buen comer. Malena Estupiñán.
En esta edición de la Feria del Libro de Bogotá existe un espacio para los amantes de los libros, la cocina y el buen comer. Diferentes chefs y autores presentarán sus obras con demostraciones culinarias. Para el próximo fin de semana y último de esta edición de la Feria del Libro, se tienen previstos varios conversatorios cuyo centro será la gastronomía. Este sábado, por ejemplo, un grupo de historiadores y antropólogos hablarán sobre las plazas de mercado concebidas como un material vivo para entender la diversidad cultural y culinaria de nuestro país. Y el domingo el escritor colombiano Enrique Patiño conversará con la productora de cacao boyacense Rosa Padilla. Queda solo una semana para disfrutar de este evento cultural en Bogotá, y la Feria del Libro cuenta con una amplia programación para que por medio de diversos temas los asistentes se acerquen cada vez más a la lectura. Malena Estupiñán, Blue Radio.
Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
Blue Radio habló con el gerente de la empresa Metro S.A., quien dijo que la empresa entrará en funcionamiento en 3 meses y desmintió que se hubiera aprobado un metro con estudios subterráneos. David Gallego.
Andrés Escobar Uribe le dijo a Blue Radio que el proyecto aprobado en el Cabildo establece vencimientos futuros al año 2030 para financiar el metro de Bogotá. El gobierno nacional está incluido en la propuesta que requiere del 70%. El gerente aseguró que la empresa entrará en funcionamiento en menos de 3 meses.
Quiere primero la autorización de diferentes entidades de la municipal que van a ser las socias. Estamos hablando que más o menos en 3 meses ya podría empezar a operar materialmente con las primeras decisiones de la Junta Directiva.
A pesar de las confusiones, Andrés Escobar dijo que no es cierto que se aprobó un metro con estudios subterráneos, ya que el diseño lo establece la administración.
No hay 2 metros. Uno es el Consejo de la Ciudad quien decide qué tipo de metro, su trazado, dónde va elevado, sino que es un asunto de competencia y de responsabilidad del distrito. Es la administración de la ciudad, cambios en la tela técnica que puedan producir ahorros y ganancias.
Por último, el gerente dijo que todo el metro será extranjero y se está buscando un banco internacional para así estudiar las divisas para dicho proceso. David Gallego Trujillo, Blue Radio.
Gracias. 6:18 PM. ¿Qué pasa hasta ahora en las calles de Bogotá? La movilidad con Catalina Vargas.
Muy buenas tardes. A esta hora en el reporte de movilidad les contamos que por la calle 170 con carrera 58, una motocicleta chocó contra una camioneta, lo que dejó a una persona lesionada e impactó la movilidad en el sentido occidente-oriente de la vía. También en la calle 161 con carrera 16, hay un motociclista lesionado tras chocar contra un vehículo particular. Además, en la calle décima con avenida Caracas, un taxi y un bus del SITP chocaron, lo que afectó la movilidad en este punto de la ciudad. Adicionalmente, les contamos que a esta hora se encuentra fuera de servicio el semáforo de la calle 13 con carrera 90 y se presenta tráfico lento sobre la avenida Primero de Mayo con avenida Boyacá en ambos sentidos, también en la avenida Boyacá con calle Novena hacia el norte, en la carrera Quinta con calle 56 a la entrada del barrio Danubio por las inundaciones luego de las fuertes precipitaciones que cayeron sobre la capital, y finalmente por la carrera Séptima con calle 127 y calle 116 hacia el norte, por lo que se recomienda tomar vías alternas. Catalina Vargas, Blue Radio.
Catalina, gracias. Hasta aquí las noticias. Ampliación de toda la información en blueradio.com. Seguimos en Voz Populi.